Bueno, los cambios son varios. El otro carnet eran cuatro carnet, uno de niña a niño y la trisomía 21 era niño y niña, o sea que lo que hicimos fue hacerlo inclusivo. Pusimos en el mismo los cuatro carnet previos con las características fundamentales que tenía cada uno de ellos, pero agregando otras cosas, desde el peso de la madre pre y posterior al nacimiento del bebé, que eso es un elemento que debemos tener en cuenta porque las enfermedades no transmisibles comienzan antes del embarazo y se van adquiriendo los malos hábitos o los buenos a lo largo de la vida y después, obviamente que todas las, los factores de riesgo que se adquieren nos terminan dando problemas cuando llegamos a la juventud o a la adultez. Entonces eso se intentó plasmar. Todo lo que es la humanización del parto, que es fundamental, el tiempo que la madre debe tener a su bebé en la primera hora al pecho, obviamente si lo desea y si está en condiciones, tanto la madre como el bebé, de poder hacerlo, la ligadura tardía del cordón, que ya se venía haciendo, pero es un factor predictor para evitar anemia. Entonces, esos datos constan en la primera parte del carné. Por ejemplo, hablar de enfermedades de transmisión sexual, no ponemos los nombres, ponemos ITS, que ya sabemos lo que significa, simplemente porque no hay por qué estigmatizar a las personas por lo que uno ve escrito en un carné. Después la parte de la etnia, que me lo preguntaban hace un rato, tienen tanto el padre, la madre, o quien venga con ellos, el derecho a poner, si quiere, indígena. Porque tenemos, no se olviden, muchos migrantes en este momento. Y este carnet también lo tienen que tener los migrantes.
Le iba a preguntar a propósito de este carnet, porque también tiene la novedad, hasta ahora, digamos, estaba el carnet que era para más niños, digamos, y el carnet que era ya, digamos, 12, 13 años. Sin embargo, este carnet incluye la etapa también de la pubertad, o sea, está desde la gestación en la panza de la madre hasta la etapa de la pubertad. ¿Por qué se hace la inclusión total en el carnet?
No, en el otro carnet ya estaba, el otro carnet era hasta los 12 años también. Lo que nosotros incorporamos en este fue lo que se llama la escala de Tanner, que es las características del cambio, de los cambios sexuales secundarios cuando van creciendo. O sea, el vello pubiano, el desarrollo mamario, el desarrollo testicular. Obviamente en los niños o en las niñas, que eso es muy importante tenerlo en cuenta, para ver si hay alguna alteración o precozmente, lo que se llama pubertad precoz, o tardíamente, lo que se llama pubertad tardía. Entonces, si hay algún elemento, el pediatra lo va a detectar, porque no todos tenemos en los consultorios la escala de Tanner. Entonces, cuando se nos planteó, que nos lo planteó una de las profesoras, que es experta en adolescencia, nos sugirió ponerlo, nos pareció una muy buena idea, porque al pediatra lo ayuda para ver el grado, de acuerdo a lo que tiene que tener, que eso es lo que nosotros sabemos, cuánto avanzado o cuánto retrasado está. Eso es muy importante. Sí. Pero el carnet anterior ya incluía hasta los 12 años.
¿Se incluye la curva de crecimiento, por ejemplo, de prematuros, lo que es la medición de abdominal?
Sí, la curva de prematuros es muy importante porque todos sabemos que los prematuros hacen el catch-up más tardíamente, después del año de vida. Pero perímetro craneano, la talla y el peso es totalmente diferente a lo que es un niño que nace a término. Por eso, esto ayuda al pediatra que ve, porque el primer mes lo ve el neonatólogo, pero posteriormente lo ve el pediatra. Lo ayuda mucho para saber si ese bebé viene creciendo de acuerdo a lo que es esperable hasta que llega el año, que ahí sí ya hacen el catch-up como cualquier otro bebé nacido a término.
¿Cuál es el objetivo que se persigue?
Sí, claro. Esto es un carnet que los padres lo pueden leer tipo librito para ver cuáles son las todos los elementos que debe adquirir su hijo o su hija a medida que va creciendo y de acuerdo a la situación en la que tiene. Porque todos sabemos que un chiquito con una trisomía 21 tiene un desarrollo madurativo que es diferente. Eso también está en el carnet, o sea, no los dejamos afuera, los incluimos, pero los papás tienen que saber, obviamente, qué diferencias puede tener un chiquito que tiene un síndrome de Down, diferencias no solamente en el desarrollo madurativo, sino que tienen algunos otros elementos que hay que buscarlos para el pediatra y que los padres tienen que saber que los pediatras o los médicos de familia lo tenemos que buscar. Y bueno, es importante que lo sepan. A ver, cuando nosotros decimos los padres siempre tienen razón, bueno, la gran mayoría de las veces los padres tenemos razón. Pero si vienen con esto y tú me decís esto se le tendría que haber hecho y no se le hizo y está en el carnet, y sí. Los que nos equivocamos fuimos nosotros.
¿A partir de cuándo va a estar este carnet pediátrico? ¿Y qué pasa con el carnet que, digamos, que algunas madres tenemos el anterior?
Muy buena tu pregunta. No vamos a cambiarlo. O sea, hasta que se tenga que cambiar ese carnet, siguen con el mismo. Después de los 12 años entra el carnet de adolescentes a partir de esa edad, pero se va a dar, suponemos que va a estar finales de octubre, noviembre, porque hay que imprimirlo, obviamente. Este que me preguntabas hoy, este es un carnet solamente que lo trajimos para la presentación, no va a tener esta tapa, porque hay que cuidarlo, intentar, es un documento más, como cuidamos la cédula de identidad o la credencial cívica, es un carnet que hay que cuidarlo y que tiene que durar el tiempo. Porque están todos los registros acá adentro. Lo que nos pasa mucho es que una mamá o una abuela van a consulta, perdieron un carnet, el pediatra o el médico de familia le hace otro, a los 6 meses vuelve a pasar lo mismo. Entonces, no sigue la línea de conducción que nosotros necesitamos, que es ver si las curvas de crecimiento vienen adecuadas, si la velocidad de crecimiento está bien, si está dentro de los percentiles. Si hoy me trae uno y mañana me trae otro y yo no lo tengo graficado, es muy difícil. Tengo que buscar en la historia clínica electrónica o en los registros que haya qué fue lo que sucedió. Y todo eso lleva tiempo en la consulta, tiempo que no tenemos. O sea que hay que intentar priorizar los tiempos.
El objetivo es que se mejore, por ejemplo.
Sí, esa es la idea. Que este la idea es que este carnet sea híbrido. O sea, que el que quiera tenerlo impreso, lo tenga impreso y que haya un diálogo entre lo electrónico, para que pueda acceder cualquier médico que controle un niño en policlínica y a su vez sus padres, porque celular la mayoría tenemos. ¿Cuándo se puede hacer ese paso? Bueno, el COVID retrasó todas estas cosas, esa fue la idea inicial de este carnet, hacerlo en los dos formatos, en papel y electrónico. Eso es lo que va a demorar un poquito más, esperemos que en no mucho tiempo sea una posibilidad.
Desde el punto de vista conceptual, el objetivo es mejorar el seguimiento de los niños.
Sin duda, mejorar el seguimiento de los niños, que depende, es una obligación nuestra el control que tenemos que hacer adecuadamente, pero también es una obligación de los padres cumplir los requerimientos que desde el punto de vista sanitario tenemos y de los cuidados, porque acá hay mucho de cuidado, lactancia, todo lo que tiene que ver con sueño seguro, las medidas de sueño seguro para evitar la muerte súbita del lactante. Eso está mucho más destacado en este carnet. La prevención de la siniestralidad vial, de todo lo que son lesiones no intencionales, los ahogamientos. O sea que les hacemos recomendaciones. Lo tendrían que leer como un librito y mirarlo cada tanto para saber cuáles son las cosas que tenemos que hacer, porque los pediatras hablamos mucho de prevención, que esto no deja de ser eso, más allá que nos permite detectar patología, no deja de ser eso, ¿no? Un carnet justamente para intentar prevenir y actuar a tiempo con lo que podemos hacer un diagnóstico adecuado si vemos una alteración. Por ejemplo, para decirles algo, nosotros tenemos un screening neonatal muy potente en el país, que se viene haciendo hace ya mucho tiempo. Se agregaron las emisiones autoacústicas para ver si los niños tienen una sordera, se agregó la saturación pre y postductal para ver si tienen una cardiopatía congénita compleja. Todo eso se fue agregando y en poco tiempo posiblemente se agreguen las hemoglobinopatías a pedido de los afrodescendientes, que insisten en que eso debe estar dentro de del screening neonatal, porque también nos va a permitir actuar sobre una enfermedad que, si bien afecta habitualmente a los afrodescendientes, también se puede ver en otros que no lo son. Todo eso sirve, pero si nosotros detectamos una alteración en las emisiones autoacústicas, acá lo que figura ahora es el tiempo, claramente, que tiene que pasar a ser la segunda y qué tenemos que hacer si la segunda está alterada. Lo tenemos que derivar al otorrino, tenemos que hacerle los potenciales evocados. Todo eso está acá y eso es muy importante.
Fernández, otra pregunta que le quería hacer. Referido al tema de lo que es el parto y la gestación, el embarazo, digamos. el ginecólogo, porque actualmente el ginecólogo, digamos, ese registro se hace en el carné de la madre. ¿Va a ser, digamos, el registro en ese carné de la madre y también en este carné? ¿Cómo se va a realizar? ¿Se van a conjugar?
A ver, nosotros en este carné lo que entramos, digamos, aparte del peso de la madre y de la dieta que llevó durante la gestación, que es muy sucinto y muy escaso el dato, vamos fundamentalmente al parto o a la cesárea. Ahí sí, es a partir de ese momento es donde le damos jerarquía en el carné. O sea que el ginecólogo va a tener que hacer el control previamente. Pero, por ejemplo, nosotros insistimos, y me deben haber escuchado más de una vez, hablar de la importancia que tiene que la mamá se administre la vacuna de la tos convulsa durante la gestación. Lo he dicho muchas veces, no solo la tos convulsa, sino la gripe. Eso acá está nuevamente destacado, no solamente en la parte del control perinatal, sino además con las inmunizaciones y el plan nuevo de inmunizaciones. Pero, a ver, no es que trabajemos en forma independiente, es una continuidad, porque la mamá que se controla el embarazo, posteriormente el bebé cae en nuestras manos. No llevamos los datos de la madre, excepto si fue un embarazo controlado, si tuvo alguna patología durante la gestación, tiene que figurar en este carnet, porque puede haber una implicancia en una alteración del desarrollo que tenga el bebé vinculado a la patología que tuvo la mamá.
¿Y eso a quién le corresponde? ¿Al ginecólogo o al pediatra? Dar la información.
A nosotros registrar estos datos específicos en el carnet. El ginecólogo lo tiene que hacer en su planilla de control, por supuesto. Pero las mamás eso lo saben, o sea, traen, cuando vienen al primer control, traen un papel dado por el ginecólogo, y si no, en los lugares donde tenemos historia clínica electrónica, accedemos a la historia materna para ver qué datos que creemos que son muy importantes que pueden no figurar o la madre no conocerlos. Por ejemplo, la búsqueda de estreptococo, que nosotros, el ginecólogo la tiene que buscar, el obstetra, en la madre embarazada, porque es causa de infección tardía en el recién nacido, nosotros acá específicamente lo marcamos. ¿Por qué? Porque el neonatólogo va a ver al bebé en el control de los 10 días. Lo vamos a volver a ver a los 15 días de eso. Y después lo va a seguir el pediatra. Entonces, esos datos tienen que figurar, porque esas patologías pueden aparecer después de lo que son los primeros 10 días de vida. Pueden aparecer alrededor del mes de vida. Entonces, todas esas cosas las tenemos que conocer.
¿Se pusieron al día con la campaña de vacunación en niños en la pediátrica que estaba atrasada y que habían hecho campaña justamente estimulándose para la puesta al día del carné?
Bueno, lo dijo el director general de salud, que trabajamos mucho para eso. Estamos logrando acercarnos a los valores del 2019, por suerte. Todavía nos falta un poquito con algunas vacunas, pero sí, cambiar totalmente. Y ahora, bueno, estamos en una situación en la que la movilidad está 100%, o sea que sí, se ha logrado alcanzar los niveles, no los previos todavía, pero sí alcanzamos niveles no ideales, pero muy buenos, por suerte.
Doctora, se habilita, por ejemplo, en el carné, volviendo al carné, el cambio de nombre y de identidad de género del niño.
Sí, obviamente, estamos en el siglo XXI y en una situación en que la transexualidad se ve, nosotros no podíamos dejar fuera esa posibilidad. Incluimos la posibilidad de que el niño cambie su nombre y está en el mismo carnet, o sea, no cambia, no tiene que cambiar de carnet porque cambie su deseo de tener otro sexo, digamos, que no es el que fenotípicamente o genéticamente le tocó. Entonces, esas cosas hay que considerarlas, obviamente.
¿La tramitación la hace el padre?
Bueno, en el caso de que sea un niño menor de 12 años, obviamente después de los 18 años ya son adultos, las hacen ellos. Sí, claro.
Gracias, Alicia.
Por favor, un gusto.
Perdón, ¿nos puedes mostrar el carnet?
Sí. Ay, sí.